Me gustaría comenzar directamente con la traducción, ya que tengo la intención de traducir todo el sermón y tal vez dure unos 40 minutos. Después solo oraremos y daremos gracias al Señor juntos. Lo que me alegra especialmente lo encontramos justo al principio, y eso será una gran bendición para ustedes, hermanas, que a veces tienen la impresión de estar en desventaja. A veces tenemos la impresión de que nuestras queridas hermanas piensan que son hijas de Dios de segunda clase, pero no lo son. Solo se les ha asignado un lugar especial. Son tan valiosas para Dios como nosotros. Y ahí el hermano Branham cuenta un testimonio maravilloso de una oración contestada cuando una hermana oró por un enfermo y Dios la contestó. Quizá alguna vez hayan pensado, puedo hacerlo, no puedo hacerlo, etcétera, y cosas por el estilo. Probablemente también habrá una respuesta para eso. Cantemos, solo creed, solo creed. Solo creed, solo creed. Todo es posible. Oh, solo creed. Solo creed, solo creed. Todo es posible. Solo creed. Comienza la traducción. Me alegré mucho por el mensaje, al igual que ustedes, cuando escuché a nuestro hermano hablar de las obras del Espíritu Santo. Me gusta escuchar sobre ello. Creo en ello. He oído que se ha anunciado que repartiremos tarjetas de oración mañana, entre las 6 y las 7 de la tarde o de la noche, a aquellos que deseen oración. Pueden tomar la tarjeta de oración para que podamos ponerlas en fila. Y cuando una persona recibe una tarjeta de oración, eso significa mucho. Tienen esperanza y valor, tienen fe en que sucederá. El hermano Bosworth me dijo, cuando repartía mis tarjetas, y un predicador lo tiene especialmente difícil porque tiene muchos amigos, y me dijo, cuando se entrega una tarjeta de oración, parece como si ya estuvieran curados en un 80%. Creo que fue una vez en Georgia, donde había una pequeña señora, había mucha gente en la sala, en el auditorio, y había una mujer sentada en la primera fila, una típica mujer sureña, una madre, y ella sintió lástima por una mujer que entró con su hijo y no había sitio. Y pensó, ¿por qué siento tanta lástima por esta mujer? Entonces dijo, el Espíritu Santo me dijo, ve y ora por el bebé. Y se quedó sentada y dijo, oh, siento que me habla, pero esta señora tiene una tarjeta de oración. Se la han dado. Y entonces el hermano Branham orará por el bebé cuando la llamen a la fila de oración. ¿Cómo puedo orar por el bebé yo? Y el Espíritu Santo volvió a decir, ve, ora por el bebé. Y era tan fuerte en su corazón que no podía quitárselo de la cabeza. Y después de un rato pensó, le daré mi asiento a la mujer que no tiene sitio donde sentarse. Y entonces quizás pueda hablar con ella, porque viene de mi corazón. Y entonces saben que lo mejor es ser obediente. No discutan, sino obedezcan. Puede que no entiendan por qué, pero háganlo de todos modos. Si es el Espíritu Santo, Dios siempre tiene la razón. Y entonces, cuando la mujer pasó, esta señora le dijo, hermana, perdóname, veo que tienes un bebé enfermo en brazos. Está muy mal. No sé en este momento qué era, pero estaba muy enfermo, dijo ella. Y ella dijo, creo que lo has traído para que el hermano Branham ore por él. Y espero que sea mencionado en la serie de oraciones. Luego dijo, querida, tú eres cristiana. ¿Me darías la oportunidad de deshacerme de mi necesidad, de la carga que tengo en mi corazón? ¿Qué es? El Espíritu Santo me ordena orar por el bebé. ¿Puedo? ¿Me permites orar? Ella dijo, si me lo permites, te daré mi asiento. Y ella dijo, no es necesario que me des tu asiento, pero puedes orar. Ella oró, impuso las manos, dijo unas pocas palabras muy sencillas, y luego le dio el asiento y ella se dirigió al balcón. Más o menos a la segunda o tercera sección del balcón. Y la señora se sentó aquí adelante. Unos 10 minutos más tarde comencé a hablar y dije, vamos a llamar a la fila de oración y dejaremos que vengan las personas con las tarjetas de oración. Y fuera lo que fuera, ya conocen las reuniones. Llamé, y justo antes llamé a esa madre con su bebé. Era la tercera de la fila y se acercó al estrado para que orara por el niño. Y ustedes saben, tengo que escuchar la grabación después para saber lo que pasó, porque estoy en el Espíritu y no lo registro todo así. Y el Espíritu Santo le dijo a la mujer quién era ella, y yo dije, con el bebé pasó esto y lo otro. Ella dijo, es cierto. Entonces el Espíritu dijo, el niño ya ha sido sanado. Está sanado y la bendición descansa sobre él. Y yo dije, una mujer determinada vestida así y así, con tal y tal color de cabello. Y dije, ahí arriba está sentada. Ella oró por el bebé. Vean, la mujer pensó que yo era el evangelista, que yo tenía que orar y que debía hacerlo. Pero yo no podría haber tenido tanta compasión por el bebé como la madre, como esa madre. Así que Dios no me eligió a mí para orar por el bebé, sino a esa madre. Y Dios sanó al bebé, que quedó total y completamente sano. Recibimos el testimonio. Vale la pena hacer lo que el Espíritu manda. Háganlo rápidamente. Hoy he escuchado a Duplessis y se han repartido tarjetas de oración. Me gustaría explicar algo para que cuando comience realmente el servicio, sepan lo que está sucediendo. Mi parte es orar por los enfermos, pero quiero estar atento al tiempo. Primero, inclinemos la cabeza para orar. Señor, te damos gracias por el privilegio de poder venir en el nombre de tu Hijo, el Señor Jesús. Estamos seguros de que escuchas nuestras oraciones, porque Él dijo, todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, Él lo hará. Es cierto, oramos para que quieras preparar el terreno y nos des lo que hay que decir para las reuniones de sanación que tenemos por delante. Personas que padecen enfermedades cardíacas, cáncer, tuberculosis y otras enfermedades y que están muriendo. Solo pueden vivir, es decir, por tu gracia, si tú los sanas, las sanas, que así sea. Leemos tu palabra, que tu espíritu la implante en nuestros corazones. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Me gustaría leer 2 pasajes de la Escritura. Creo que es el Evangelio de Juan 10, y ahí está Juan 10, versículo 37. Allí dice Jesús, si no hago las obras de mi Padre, no me crean. Y en Juan 14, versículo 12, Jesús dijo, de cierto os digo, el que cree en mí también hará las obras que yo hago. Quiero hacer la siguiente pregunta para sentar las bases. ¿Cuáles son las obras de Dios que deben hacerse? Y a menudo se ha preguntado, ¿cuáles son las obras de Dios? Le preguntaron a Jesús, ¿cuáles son las obras de Dios? Hoy diría que, mientras nos encontramos en las últimas horas de la historia del mundo, a juzgar por la confusión, tanto religiosa como en otros ámbitos, deberíamos saber por las Escrituras cuáles son las obras de Dios. ¿Cuántos en la congregación visible quieren saber cuáles son las obras de Dios? Creo, de todo corazón, que las obras de Dios tienen muchas fases. Creo que la iglesia es una obra de Dios. El ministerio misionero es una obra de Dios. La evangelización, es una obra de Dios. Y por encima de todo, la salvación de las almas es una obra de Dios. La sanidad divina es una obra de Dios. Y los dones del Espíritu son una obra de Dios. Se podría mencionar muchas cosas. Y queremos saber, como dijo el profeta en las Escrituras, que habrá un día que no será ni claro ni oscuro, pero al atardecer habrá luz. Y creo que algún compositor lo expresó en una canción, habrá luz al atardecer. La civilización ha migrado, ha venido de oriente a occidente y ahora estamos en la costa oeste. Y si el Señor quiere, me gustaría hablar alguna vez de lo que sucede cuando oriente y occidente se encuentran. Si seguimos adelante, llegaremos al este, porque cruzaríamos el continente, daríamos la vuelta al mundo. Bueno, vemos que la luz del sol ha salido por el este y también el Hijo de Dios salió por el este y actuó en esta llamada era cristiana. Y creemos que el sol de la justicia se pone. Sé que ustedes lo creen. Escuchen las noticias. Lean los periódicos para comprender hasta dónde ha llegado la civilización en esta era atómica. Vemos todas las señales de los tiempos. La luz de la iglesia se pone o está bajando. Bueno, creo que cuando el sol comienza a brillar en el este, es el mismo sol que se pone en el horizonte occidental. Hemos tenido casi 2,000 años para la iglesia. Y en esos 2,000 años, como dijo el profeta, ni día ni noche ha sido un día triste. Tuvimos suficiente luz para hacer grandes cosas para el Señor, para creer en Él, para aceptarlo como Salvador personal, para construir grandes iglesias, grandes escuelas, para producir grandes predicadores en el reino de Dios. Se han hecho muchos servicios de amor, pero aún no hemos visto la luz como era al principio. Solo recientemente comenzó. En los últimos 30 o 40 años, la luz ha resurgido. Y el mismo Espíritu Santo y el mismo movimiento y efecto del Espíritu que había al principio se ha manifestado ahora aquí. Mientras se pone el sol en Occidente a través del mismo Evangelio, el Evangelio completo, en la plenitud del poder de la resurrección de Jesucristo. Y vivimos en el momento en que se pone el sol. La luz del Evangelio ha sido tan criticada, incluso cuando comenzó a brillar sobre el pueblo oriental. Y la misma crítica se producirá ahora en Occidente, si es lo mismo. Pero el mismo Jesús que bendijo a la gente allí al principio en Oriente con su presencia personal, ahora los envía en forma del Espíritu Santo al hemisferio occidental. En aquel entonces sucedió con los judíos al principio y luego siguió su curso. Bueno, leemos en la Escritura que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y eternamente. Eso está en Hebreos 13, versículo 8. Cristo, el mismo. Si es el mismo Jesús que estaba en Galilea y hoy está aquí en forma de Espíritu Santo, aquí en California, entonces debe ser el mismo en principios, en poder, en actitud, en todo debe ser el mismo Jesús. Solo que no está en un cuerpo físico, sino en el Espíritu, para obrar a través de un grupo de creyentes y revelarse, como lo hizo entonces en un cuerpo, es decir, en el Hijo, Dios revelado en la carne, llamado Jesús, si es el mismo. En aquellos días, Dios estaba en su Hijo, se reveló al mundo a sí mismo tal como era, y hoy, después de su muerte, resurrección y ascensión y nuestra justificación por la fe en Él, se nos revela a nosotros y a través de nosotros por medio de la carne humana, por medio del Espíritu Santo. Si somos capaces de entregarnos al Espíritu Santo, esa es la cuestión, saber cómo entregarse a Dios o rendirse a Dios, a Él. Y Dios tiene personas en la asamblea. Algunos pueden entregarse a la predicación, otros a la enseñanza, otros a la profecía, otros a otros dones. Vean, los dones no son todos iguales, como ya dijo Pablo en su momento, sino que cada uno es llamado y puesto en la iglesia con un propósito. Deben descubrir para qué Dios puede utilizarlos mejor y luego consagrarse, entregarse a Él. Ahora, mi dedo no podría ocupar el lugar de mi oído, por mucho que lo intentara. Y mi boca no puede ocupar el lugar de mi ojo. Pero cada miembro sabe para qué está destinado, y la coordinación entre ellos hace que todo pueda funcionar eficazmente. Si tan solo pudieran ver que se necesita coordinación y cooperación, ambas cosas, en todo el cuerpo de Jesucristo, ya sean metodistas, bautistas, católicos, protestantes, de donde quiera que sean. Es cierto que estamos divididos en denominaciones, pero en espíritu, en corazón, en principios, nunca deberíamos estar separados. Siempre deberíamos ser uno. Y puede que no estemos de acuerdo entre nosotros, y eso se aplica a mí y a los demás, a todos. Cada uno solo puede hacer lo mejor que puede por el Señor. Y vemos cómo es eficaz. Uno ora por los enfermos, otro impone las manos, otro unge con aceite. Cada uno lo hace de manera diferente. Bueno, si es un llamado, háganlo. Ahora, si podemos determinar quién era Jesús cuando caminaba por Galilea, si hoy está en Los Ángeles, entonces debe actuar y caminar y hacer lo que hacía entonces. De lo contrario, sería otro Jesús. Él debe ser el mismo en todos los sentidos. Pero ahora debe actuar a través de su carne, a través de mi carne, como Dios actuó a través de la carne de Jesús. La Biblia dice, por la tarde habrá luz, o en la noche habrá luz. El hermano Duplessis lo mencionó en su mensaje y dijo que habría que poder demostrarlo aún más con las Escrituras. Y yo creo que siempre debe ser así, dice el Señor, y entonces puedo anclar mi alma en ello. Entonces sé que es verdad. Ahora, si podemos determinar cuáles fueron las obras de Dios y cómo se reveló Jesucristo ayer, entonces sabremos qué podemos esperar hoy. Bueno, en primer lugar, para ahorrar tiempo, seré breve. Jesús nunca dijo que fuera un sanador divino. Jesús dijo, el Hijo no puede hacer nada por sí mismo, sino que hace lo que ve hacer al Padre. Eso está en Juan 5, verso 19. Cuando pasó junto al estanque de Betesda, había una gran multitud, ciegos, cojos y lisiados, estaban allí esperando el movimiento del agua. Jesús se acercó a esas personas, pasó junto a los que estaban allí tendidos y se dirigió a un hombre que yacía en una camilla o lecho. Y no sé si todos ustedes saben lo que era eso. Era una especie de camilla. Yo crecí en eso y estaba a solo un paso de la puerta. Bueno, ya saben lo que era. Allí yacía él. Y Jesús pasó junto a todos los demás, lleno de compasión, y sin embargo pasó de largo y se dirigió a uno solo. Y le preguntó, ¿quieres ser sano? Y él dijo, no tengo a nadie que me meta en el agua. Vean, no era ciego ni tenía ningún... Estaba un poco necesitado, tenía 38 años, pero no era suficiente para morir. Y él dijo, no tengo a nadie que me meta en el agua. Siempre hay alguien delante de mí en el agua. Y Jesús lo sabía, lo conocía. Debió de haberlo visto. El Padre se lo había mostrado. Sabía cómo era. Porque dijo, en verdad os digo que el Hijo no puede hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, lo que es lo que hace también el Hijo. Y vio a este hombre, sabía cómo era, y dijo, toma tu lecho y vete a tu casa. Y se abrió paso entre la multitud, y entonces surgió la pregunta, ¿cómo se le preguntaría hoy si esto sucediera en Los Ángeles? ¿Qué pasaría si hiciera algo así hoy? Eso fue Jesús ayer. Si Él es Jesús hoy, y es el mismo, sería exactamente igual. ¿Qué hizo para manifestar su señal como Mesías? Sanar a los enfermos no era exactamente la señal del Mesías. Todos ustedes lo saben. Sanar a los enfermos no es la señal del Mesías, porque los profetas ya sanaban a los enfermos años antes de que viniera el Mesías. Y en estos últimos días, sanar a los enfermos, en este gran avivamiento de sanidad, no es la señal extraordinaria del regreso de Jesucristo. Hemos tenido sanidad divina durante los 2000 años, desde el principio y desde Pentecostés, especialmente en Jerusalén, y así sucesivamente. Y ahora de nuevo, pero fue una señal que fue la señal del Mesías. Y eso fue al final de esa era. Y recuerden, Él vino a los suyos, no a los gentiles. Él vino a los suyos. Porque ellos estaban esperando al Mesías. Él solo vendrá a aquellos que lo están esperando. Él solo salvará a aquellos que quieren ser salvos. Solo sanará a los que quieran ser sanados y crean que serán sanados. No se impondrá a nadie. Tienen que adelantarse ustedes. Y tienen la decisión, tienen libre decisión, libre albedrío. Se les ha dado desde el jardín del Edén. Cada uno puede tomar su decisión, hacer su elección. Ahora bien, según nuestra interpretación de las Escrituras, todos los seres humanos proceden de un solo tronco, de Adán. Y después del diluvio estaban los tres hijos de Noé. Todo quedó destruido, excepto los tres hijos de Noé y sus familias. Y a partir de ahí se poblaron todas las naciones de la tierra. Sem, Cam y Jafet. Estos son judíos y gentiles, medio judíos y medio gentiles, y quienes son samaritanos, etc. Ahora bien, cuando Jesús se reveló a los judíos, veamos en las Escrituras lo que hizo para darse a conocer como el Mesías. Yo he leído en el Evangelio de Juan. Tomemos de nuevo a Juan. Y ahora el capítulo 1. Y allí vemos, después de la prueba en el desierto, él fue ungido con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo estaba en él. Juan vio como el Espíritu descendía sobre él en forma de paloma. La voz dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y el Espíritu moraba en Cristo. Dios, Jehová, el Padre, moraba en él, en su Hijo Jesucristo. Él era como el tabernáculo, el cuerpo, y mostraba al mundo quién era. Los discípulos le preguntaron y le dijeron, hablas en parábolas, háblanos con claridad. Entonces, sí, así es con ustedes. Cuando están llenos del Espíritu Santo, dicen cosas y no saben en ese momento lo que dicen. Cuando realmente son elevados en el Espíritu, ¿cuántos de ustedes tienen el don de hablar en lenguas? Es inspiración. Y hay otras inspiraciones en nuestro débil idioma inglés. Sigue siendo inspiración. Entonces expresan algo por inspiración. A veces estoy tan inspirado por el Espíritu que me siento y escribo bajo esa inspiración. Vean, esa es la obra del Espíritu. Ahora vean, ¿cómo se reveló Jesús? Juan capítulo 1. Continuemos. Había un hombre llamado Simeón. Ya lo llamamos Pedro. Primero era Simeón o Simón. Y Jesús le dio el segundo nombre, que es Pedro. Él vino al Señor Jesús. Era un hombre sin instrucción. El Señor lo sabía. Y las Escrituras dicen que era sin instrucción, sin educación. Quizás ni siquiera sabía escribir su propio nombre. Era un pescador. Y su hermano lo había encontrado y le había dicho, ven, mira a quien hemos encontrado. Y cuando se acercó a aquel que iba a ser el Mesías, lo vio y dijo, tu nombre es Simeón. Y tú eres el hijo de Jonás. ¿Qué dijo allí? ¿Qué significaba eso? Pedro debía presidir la iglesia y le dijo que sabía sin lugar a dudas que allí estaba el Mesías. Este pescador sin estudios, él sabía, Jesús no me conoce. Y le dijo quién era e incluso el nombre de su padre. Y él se sorprendió de que hubiera alguien allí, alguien estaba allí. Y Felipe, y seguimos en el capítulo 1, se dirige a la montaña, encuentra a su amigo Natanael, un creyente muy estricto y ortodoxo, y lo encontraron orando bajo un árbol. Y le dijo, ven y ve a quien hemos encontrado, Jesús de Nazaret, el hijo de José. Bueno, este hombre era un hombre refinado. No se dejaba llevar por cualquier doctrina, no. Y él preguntó, ¿puede salir algo bueno de Nazaret? Y creo que Felipe le dio la mejor respuesta que se le puede dar. Ven y ve. No te quedes en casa criticando, ven, mira, investiga las Escrituras. Porque ellos creían que vendría un profeta de Dios. ¿Creen ustedes eso? Moisés había dicho, el Señor vuestro Dios os suscitará un profeta como yo. Y ellos sabían que cuando viniera el Mesías, sería un vidente, un profeta. Y sin duda, Felipe, le habrá dicho mientras se dirigían hacia Jesús: ¿conoces a ese anciano sin estudios, a ese Simón el pecador? Bueno, pues él le ha dicho quién es, etcétera. Y él pudo haber dicho: ¿cómo puede conocerme a menos que sea el profeta de Dios del que habló Moisés? Si es él, entonces sí. Sí, dijo: hemos encontrado a aquel de quien hablan Moisés y los profetas. Ven con nosotros, lo hemos encontrado. Me gusta eso. No se queden en casa criticando. Vengan, compruébenlo, etcétera. Convénzanse. Es una cuestión de vida o muerte. Si no es cierto, no lo crean. Si es cierto, créanlo. Entonces apóyenlo. Eso es lo que siempre he tratado de decirle a la gente. Si Cristo es Cristo, y si las bendiciones del Espíritu Santo vienen de Dios, entonces apoyémoslo. Estemos a favor. Con todo lo que somos, apoyémoslo y sigámoslo. Y si no es así, déjenlo en paz. Se revelará por sí mismo lo que es. Pues toda planta que no haya plantado mi Padre Celestial será arrancada. Así está escrito en la Escritura. Ahora, nos encontramos en una situación crítica. Cuando se encontró con Natanael y su amigo Felipe, ¿quién se lo había contado? Y él dijo: bueno, Felipe, te conozco como una persona buena, sensata, etcétera. Y vienes y me dices que el Mesías viene de Nazaret. El Mesías no viene de Nazaret, viene de Belén. Y ahora me dices, además, que ha hecho esto y lo otro. Y él pudo haber dicho: deja de criticar, ven y mira por ti mismo. No me sorprendería que él supiera quién eres y te lo dijera. Y fueron allá, Jesús estaba allí orando, y puede que estuviera en la fila de oración, no lo sé. Pero cuando llegó a la presencia de Jesús, lo vio por primera vez y Jesús dijo: he aquí un verdadero israelita en quien no hay falsedad. Y ustedes piensan, sí, está vestido así. En Oriente vestían todos igual. Podría haber sido egipcio o cualquier otra persona de los pueblos orientales. Todos se vestían así. Pero Jesús lo sabía. Sabía que este hombre era israelita, un hombre auténtico, verdadero. Podría haber sido un hipócrita, un incrédulo. Y él dijo: un israelita en quien no hay falsedad. Y Felipe lo habrá observado, le habrá enseñado sobre ello en el camino, etc. Y él estaba listo. Estaba listo. Por eso el hermano Duplessis está aquí, para tratar de enseñar, de introducir. Le oí decir que había estado en reuniones durante 10 años. Un hombre honorable. Y la gente acepta su palabra. Vean, pero no crean la palabra de un hombre, sino tomen la palabra o crean la palabra de Dios. Escuchen lo que Dios dice. Nunca antes habíamos trabajado juntos de esta manera. Pero le oí decir que había asistido a las reuniones durante todos estos años. Y tiene una gran reputación en todo el mundo, entre todas las congregaciones e iglesias. Felipe seguramente le habrá instruido. Y cuando Natanael se presentó ante Jesús, dijo: este es un verdadero israelita, en quien no hay falsedad. Estaba asombrado. Oh, este debe ser el profeta de Dios del que Moisés dijo que sería el profeta de Dios. Y preguntó: ¿desde cuándo me conoces, Rabí? Nunca me has visto. ¿Cómo sabes quién soy? Y Jesús dijo: antes de que Felipe te llamara, te vi bajo la higuera. Y ahí quedó todo resuelto. Él dijo: Rabí, tú eres el rey de Israel, tú eres el hijo de Dios, del Dios viviente. Ese fue Jesús ayer y Y esa era la señal del Mesías ayer. Entonces hoy debe ser la misma señal del Mesías. Algunos estaban allí y no lo creían. Hombres eruditos, rabinos, doctores de la ley, etc. No podían señalar con el dedo sus vidas. De lo contrario, habrían sido apedreados. Cientos de años de la misma línea conocían toda la ley. Una cosa es conocer la Biblia y otra cosa es conocer al autor de la Biblia. No es conocer la Biblia, sino conocerlo a él. Entonces tienen vida eterna. Conocerlo a él. Quizás no conozcan también la Biblia, pero si lo conocen a él, el poder de su resurrección, eso es vida eterna. Bueno, vemos lo extraño que era, o peculiar que era. Y tan pronto como se dio cuenta de ello, este rígido hebreo se postró ante él y reconoció que aquí estaba la señal del Mesías y que este era el verdadero Mesías. Así lo han creído siempre los judíos, los verdaderos judíos. Otros decían creer y lo afirmaban, pero no era así. Y daban su interpretación de las Escrituras. No necesitáis interpretar nada con vuestros labios. Dios ha dado su palabra. Y en Hebreos 4, versículo 12, está escrito que Dios revela los pensamientos del corazón y que la palabra penetra hasta separar el alma y el espíritu, los huesos y los médulos. Penetra. Estaban en la presencia de Dios y estos eruditos hebreos no lo reconocieron. Y dijeron en su corazón, este hombre es un adivino, un hombre malo, un Belcebú, etc. Ustedes saben la adivinación y todo eso es del diablo. Leer la mente, la telepatía, etc. es del diablo. Ellos no predican el Evangelio. Allí no se salva ninguna alma. No, el fruto del Espíritu demuestra lo que es. Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Janes y Jambres estaban allí contra Moisés. Moisés hizo lo que Dios le había dicho. Él arrojó la vara y se convirtió en serpiente. Y allí estaban Janes y Jambres. Ellos también arrojaron sus varas y se convirtieron en serpientes. Vean, ¿no dice la Biblia que los mismos espíritus actuarían en los últimos días? No es de extrañar que los periódicos estén llenos de ello. Se escribe sobre la telepatía y todas esas cosas diabólicas, pero Dios protegerá a su congregación. Cuando el enemigo entre, levantará su estandarte contra él. Es cierto, mis ovejas oyen mi voz. Vean, allí había incrédulos. Vean, este tipo de personas no predican el Evangelio. No, hablan de cualquier persona muerta, de cualquier poder, etcétera. Vean, cuando Jesucristo venga y se revele, estos se burlarán de él. ¿Cómo pueden escapar de la ira de Dios que vendrá sobre la tierra? Si Dios deja que Estados Unidos se salga con la suya, entonces tendrá que despertar a Sodoma y Gomorra y pedirles perdón. Vean, ¿dónde está la honradez, la veracidad? Y Dios es verdadero y santo. Tiene que juzgar. Y ellos van hacia el juicio. Bueno, Moisés hizo lo que Dios le dijo. Allí estaban los imitadores, haciendo lo mismo que Moisés había hecho. Y Moisés no sabía qué hacer. Entonces, llegó el momento en que intervino la gracia soberana de Dios. Así será siempre. Así fue en Portland, como leyeron en el libro, cuando el loco y el poseído subieron al estrado. Y en África, ante los brujos, y en la India, ante los llamados santos, y todos esos falsos demonios. No he visto ni una sola vez que el Espíritu de Dios no los haya dominado y vencido a todos. Vean, decenas de miles de personas se han convertido. Creyeron. Él es Jesús, el mismo ayer, hoy y por los siglos. Cuando lleguemos al final del camino, será el momento de Dios para actuar. Dios dijo que se levantarían, y ahí están. Pero su ignorancia será evidente. Sin embargo, Dios se reveló en Jesús. Él era el Mesías. Ahora, otra cita más. Los judíos ortodoxos dijeron, este hombre es del diablo. Es Belcebú, tiene un espíritu maligno. Belcebú es el diablo. Y pensaban, lee los pensamientos, predice el futuro, etc. Pero hay algo que quiero que tengan muy claro. Jesús conocía sus pensamientos. No solo lo que decían, sino lo que pensaban. Escuchen esto. Piensen en ello. Él conocía sus pensamientos. Y dijo, si habláis así contra el Hijo del Hombre, pecáis. Pero si alguien habla así contra el Espíritu Santo, nunca le será perdonado. ¿Qué quería decir con eso? Llegará un día, después de su glorificación, en que el Espíritu Santo volverá a la iglesia. Ese es el día en que el Espíritu Santo estará aquí y hará lo mismo. Entonces, una palabra en contra de eso no será perdonada. Ese es el pecado imperdonable. Quiero llamar su atención sobre lo siguiente. Juan 4. Tenía que pasar por Samaria. Me pregunto por qué. No estaba en su camino. Iba de camino a Jericó y tenía que pasar por Samaria. Tenía que ir allí. ¿Por qué? La Escritura dice que tenía que hacerlo. El Padre lo guiaba. Vean la resurrección de Lázaro. Cuando le llamaron para que fuera y orara por él, él siguió su camino. No fue. Solo al cabo de unos días fue y dijo, mi amigo Lázaro duerme, pero está bien. Y luego dijo, ha muerto. Pero por ustedes, me alegro de no haber estado aquí. Vean, Lázaro no solo debía ser sanado mediante la oración, sino que debía ser manifestada en las obras de Dios mediante la resurrección. Y Jesús dijo, voy al sepulcro. Y dijo en el sepulcro, Padre, te doy gracias porque ya me has escuchado. Lo dijo por aquellos que estaban allí, los que estaban alrededor. Vean, él dijo, yo no hago nada a menos que el Padre me lo muestre. Y él sabía que la resurrección iba a tener lugar. Dios le habló y el muerto se levantó. Vean, los samaritanos, mitad judíos, mitad paganos, tenían suficiente sangre judía en sus venas como para practicar un poco la religión. Un día Jesús llegó y se sentó allí y los discípulos fueron a comprar comida y entonces llegó una joven muy encantadora y guapa. Ella ni siquiera le prestó atención y él le dijo, mujer, dame de beber. Él era un hombre de mediana edad, de 30 años, pero le echaban 50, y está escrito, no tienes más de 50 años y quieres haber visto a Abraham. Jesús dijo, antes de que Abraham insistiera, yo soy. Y ella dijo, no tenemos nada en común, nosotros los samaritanos y ustedes los judíos, tenemos nuestras diferencias. Pero él dijo, si supieras quién es el que te habla. Vean, él estableció contacto con la mujer. Habló con ella y le dijo, si supieras quién es el que te habla, le pedirías que te diera de beber. Él habló y habló. Ese fue Jesús ayer. Estableció contacto con su espíritu para determinar cuál era su necesidad. Y se trataba de dónde se debía adorar y demás. Y en pocos momentos, Jesús encontró su necesidad y dijo, ve, llama a tu esposo. Y ella dice, no tengo. Y él dijo, bien has dicho, has tenido cinco y el que ahora tienes, con el que ahora vives, no es tu esposo. Y ya saben lo que pasó. Ella no dijo, oh, eres un demonio, eres Belcebú, sino que rápidamente se levantó, dejó su cántaro, veo sus ojos oscuros, se quitó el velo y dijo, Señor, veo que eres un profeta. Oh, ven, ella sabía más sobre Dios que muchos predicadores de hoy en día. Sí, es cierto. No me gusta decirlo, pero es cierto. Ella sabía más acerca de Dios. Reconozco que eres un profeta, dijo. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Por supuesto que todos estamos de acuerdo con eso. Él era el profeta de Dios del que habló Moisés que vendría. Ella lo sabía. Escuchen sus palabras. Reconozco que eres profeta. No un Belcebú. No. Eso lo decían los predicadores. Eres profeta. Sabemos, los samaritanos sabemos, que cuando venga el Mesías, Él nos dirá todas estas cosas. Esa sería la señal del Mesías. El Mesías nos lo dirá todo cuando venga. ¿Quién eres tú? ¿Eres tú su profeta? Tú sabes quién soy y cuál es mi necesidad o mi problema. Y yo soy una mujer de mala reputación y tú no me conoces. Tú eres judío, yo soy samaritana. Pero me han enseñado que cuando venga el Mesías, Él nos lo dirá todo. ¿Quién eres tú? Y Jesús dijo, yo soy el que está hablando contigo. Oh, qué palabra. Entonces, ella dejó todo y corrió a la ciudad y dijo, vengan y vean a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No es él el Mesías? ¿Cuáles son las obras de Dios? Recuerden, la señal no fue dada a los gentiles. No está en las Escrituras, no. ¿Por qué no? No lo buscaban. Pero ahora, esta generación de personas, o se les puede llamar clases o personas como naciones de entre los gentiles, y está escrito lo que sucedería en los últimos días. Dios les ha perdonado, pero los gentiles deberían saberlo mejor. Estamos al final de la era pagana, y cuando Dios se revela, debe actuar cada vez como lo ha hecho antes. Si un pecador se arrepiente hoy y le pide perdón a Dios, y Dios le ha perdonado porque se ha arrepentido, entonces Dios debe actuar de la misma manera cuando venga el próximo pecador y se lo pida. ¿Ven? Nosotros somos finitos. Dios es infinito. Infinito significa sin fin. No pueden explicarlo. Y aquí hay un concepto de cómo es. Antes de que se formara el mundo, Él lo sabía todo, incluso cada mosca que abría en la tierra y cuántas veces abriría y cerraría los ojos. Eso es más o menos lo que significa infinito. Él lo sabía todo, desde el principio hasta el final. Una vez hice un comentario así, y entonces alguien dijo, ¿por qué permitió el pecado? El pecado vino por una razón, con el propósito de que Dios fuera glorificado. Si no hubiera habido pecado, Él nunca habría sido Salvador. Vean, el pecado tenía que existir para que Él pudiera revelarse como Salvador. ¿Qué es más fuerte, el pecado o el Salvador? ¿Pecado o gracia? Vean, ¿qué es más fuerte, la enfermedad o la sanación? La sanación tiene poder sobre la enfermedad. Y si no hubiera enfermos, Dios nunca habría sido sanador. Vean, por eso Dios tenía que poder desarrollarse. Todo tenía que suceder así para que Él pudiera desarrollarse como lo que es, o mostrarse como lo que es, naturalmente. Ahora es el tiempo de las naciones. Hemos pasado por las edades. No voy a tomar mucho más tiempo, pero una cosa más. ¿Han observado lo que sucedió en Sodoma y Gomorra antes de que llegara su fin? Las hermosas ciudades de allá y la perversidad, la depravación que tenemos ahora, así era en Sodoma y Gomorra. Lo dicen los periódicos. Sigue aumentando esta depravación y perversidad, se duplica. Y así era en Sodoma. Pero antes de que sucediera, vean, había tres grupos de personas. Y tened siempre presente a estos tres. Esa es la matemática de la Escritura. Padre, Hijo, Espíritu Santo, siempre en tres. Entonces siempre deben ver una imagen completa. Así pueden armar sus rompecabezas. Allí en Sodoma estaban los pecadores que no tenían ninguna confesión. Y luego estaban Lot y los suyos que profesaban la fe. Y luego estaba Abraham que presentaba a los elegidos. ¿Creen que existe la elección basada en el conocimiento previo de Dios? Por supuesto que lo saben si han leído la Biblia. Ahora, antes del fin del tiempo, ¿qué pasó? Antes de que cayera el fuego, recibieron mensaje tras mensaje, advertencia tras advertencia. Lot predicó. Y la Biblia dice que el pecado había agobiado su alma justa. Y les predicó, pero no les sirvió de nada. ¿No? Tal como es hoy, así era entonces. Se dice tonterías. Pero entonces vinieron del cielo tres hombres. Fíjense, uno de ellos se quedó con Abraham y los otros dos, un Billy Graham moderno y demás, fueron a Sodoma y celebraron allí un avivamiento y predicaron y llamaron a los que querían salir. Pero entiendan, uno se quedó con Abraham. Veamos ahora la imagen. Ellos siguieron adelante y este dijo: ¿puedo ocultarle a Abraham lo que voy a hacer? Él había dado la espalda a la tienda, y Sara estaba en la tienda detrás de él, ocupada en algo, haciendo algo en la tienda. Y este hombre, con apariencia humana, y sin embargo era Dios, porque Abraham lo llamó así, lo llamó Elohim, el gran Jehová o Yahvé, tenía apariencia humana, comió carne de ternera y bebió leche de vaca. Era un ser humano, un hombre, y sin embargo era Dios. Dios había mostrado algo, a saber, al elegido. Y lo mismo ocurre con la iglesia hoy. Recibe su última señal antes de que caiga el fuego. Él le había dado la espalda y dijo: Abraham, has esperado 25 años. Ahora tienes 100. Sara tiene 90. Pero ahora sucederá. Según el tiempo de la vida, sucederá. Y Sara estaba en la tienda y el ángel tenía... ¿Qué es un ángel? Un ángel es un mensajero. Y él había dado la espalda a la tienda, así está escrito. Y cuando le dijo eso a Abraham, Sara se rió para sus adentros. Y él le preguntó a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara? ¿Qué fue eso? ¿Fue telepatía? No, claro que no. ¿Por qué se rió Sara? Y entonces ella dijo: yo no me he reído. Y él dijo: sí, te has reído. Ella estaba llena de temor porque allí había más que un ser humano. Ella tenía miedo. Aunque él le daba la espalda a la tienda y ella estaba detrás de la tienda, vean, era más que un ser humano. Era Dios que se reveló en forma humana. Y luego, cuando se ofreció el sacrificio, ascendió al cielo. Era Dios. ¿Qué fue? La última señal que vieron los elegidos antes de la destrucción. Recuerden esto. Los samaritanos, tan pronto como vieron su señal, vinieron, lo escucharon y le creyeron. Pasaron los años. La iglesia de las naciones se incorporó. 2000 años de iglesias, iglesias, avivamiento, avivamiento. Todo era maravilloso. Hace 40 años, cuando la señora McPherson y otros estaban allí, cuando descendió el Espíritu Santo y volvieron los grandes dones, hablar en lenguas, interpretación, reuniones de sanación, los ángeles cantaban, se experimentaba todo, era grandioso. Pero ahora estamos al final, casi 50 años después. ¿Es el mismo ayer, hoy y por los siglos? ¿Conoce los pensamientos del corazón, los misterios? ¿Cumplir su palabra? Y si Dios se dio a conocer a través de Jesús, por medio de la señal del Mesías, entonces sería injusto y les habría dado algo que no nos da a nosotros si no se nos revela en la asamblea, como lo hizo entonces a los judíos y a los samaritanos. Él está obligado por su santidad, por su justicia, a revelarse así al final de esta era, porque vivimos en los últimos días de esta dispensación cristiana. Vamos a orar. Señor, gran Dios del cielo y de la tierra, que lo creaste todo por medio de Jesucristo, perdónanos, oh Señor, perdona nuestros pecados, nuestras faltas. Y cuando hablamos de pecado, tú sabes que solo hay un pecado. Es el pecado de la incredulidad, porque quien no cree ya está condenado. No importa cuán justo sea, lo bueno que haya hecho, no importa. Tenemos que creer. Y yo te ruego, oh Dios, que pongas en nosotros el poder de la resurrección de Jesús resucitado. No seamos personas que miran un don y luego emiten su juicio. Y como ha dicho hoy el hermano Duplessis, se trata de una persona que transmite el mensaje, pero ella no tiene nada que ver con ello. Es solo obediencia a Dios, a su voluntad. Alguien tiene que hacerlo. Ninguno de nosotros es digno. Y confesamos que no somos dignos. Es tu gracia. Tú lo has prometido y tus palabras son ciertas. Yo creo, Señor, que ya de niño, cuando leí sobre Aimé Semple McPherson y las críticas y todo eso, y como leemos a menudo en los periódicos, como se decía que podía curar a los enfermos, qué errónea era esa valoración. Hemos leído sobre otros grandes, sobre el Dr. Price, sobre F.F. Bosford y grandes santos que vivieron antes de este día, profetizaron y esperaron este día en el que la iglesia experimentaría la manifestación del poder de Dios, su Salvador, en medio de ella. Oh Señor, escúchame y responde a mi humilde clamor. Te pido que los hombres y mujeres aquí y donde quiera que estén y que se reúnan en cualquier lugar, no piensen que se trata de una persona común y corriente, que reconozcan que es la promesa de Dios, que Jesús se revelaría al final de esta era de las naciones como lo hizo entonces con los judíos y los samaritanos. Porque Él es soberano, y cuando actúa, siempre debe hacerlo de la misma manera. Señor, nos damos cuenta de que somos finitos, no podemos hacerlo, pero Tú, oh Dios y Señor, lo has prometido y eres capaz de hacerlo. Tú eres infinito. Tú lo sabes todo. Oramos para que tu Espíritu unja al pueblo en este templo de Los Ángeles y que suceda algo así, que estalle un avivamiento antiguo o a lo antiguo, un derramamiento del Espíritu Santo, que vengan metodistas, bautistas, presbiterianos, todas las iglesias protestantes, todas las iglesias, personas de todas las iglesias, y que venga un avivamiento a la costa oeste, que decenas de miles vengan al Señor. Señor, concédenos que recibamos esta gran parte y que se manifieste en este templo la próxima semana. Te lo pedimos por amor a Jesús y en su nombre. Amén. Que el Señor los bendiga. Terminó la traducción. Con una palabra así, no miramos el reloj. Antes, nunca miraba el reloj. Y les diré cuándo era eso. Siempre que el Espíritu de Dios obra, no tenemos tiempo para eso. No tenemos tiempo o no venimos a mirar el reloj. El tiempo ya no nos interesa. Somos transportados a la eternidad. Escuchamos la palabra eterna de Dios. ¿Lo hemos comprendido todos de nuevo? Tenía que ser así. La última señal de la iglesia, de la congregación, antes de la segunda venida del Señor. Gracias a nuestro Dios, que nos ha abierto los ojos y el corazón. Nosotros, de hecho, no somos de los que siguen buscando y encontrando cosas nuevas, o en la búsqueda de cosas nuevas, sino que hemos encontrado aquel de quien hablaron Moisés y todos los profetas. Hemos reconocido que solo Él tiene palabras de vida eterna. Y aún más, hemos reconocido que todos los misterios han sido revelados. Solo tenemos una preocupación, que no solo hayan sido revelados, sino que seamos guiados más profundamente en ellos, para que lo que ha sido revelado pueda ahora convertirse en realidad divina en su cumplimiento. Quien todavía busca, todavía no ha encontrado. Y si hemos encontrado, ya no necesitamos seguir buscando. Alabado sea el nombre del Señor.